Bueno, y a propósito de la realidad nacional, en estos días ocurrieron cosas muy importantes y sobre algunas de ellas ya estuvimos hablando, ¿no? Hoy el periódico Miradas al Sur le dedica varias páginas a la movilización del miércoles y pone algunos acentos que son interesantes. Primero, en la hipocresía, de la que también hicimos una mención muy superficial, sobre todo de quienes se podían pagar a sí mismos con esa hipocresía. Me refiero, por ejemplo, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que recibió en estos días también oportuna la denuncia de la legisladora González Gas, de que había reducido a nada menos que la mitad los presupuestos que refieren a los derechos de las mujeres. Y luego, naturalmente, se sacaron la foto. El jefe de gobierno porteño se sacó la fotito con el numeral y ni una menos. Pero también ese día, en el que se esperaba que la concurrencia fuera masiva, la Ciudad de Buenos Aires no tomó ninguna prevención. Ninguna. Esto significa, no hubo calles cortadas, no hubo modificación de los recorridos de los del transporte público, no hubo la habilitación del subterráneo, por ejemplo, en forma gratuita para que quienes quisieran ir a participar de esta manifestación lo hicieran. Por el contrario, hubo la obstrucción de las estaciones más cercanas al Congreso, como para desalentarlo. Eso es la hipocresía mayor de lo que hemos podido vivir. Hemos visto a los automóviles mezclados entre la gente, porque de pronto había una cantidad enorme de manifestantes y los automovilistas que tenían sus vehículos en los garajes salían al hormiguero. Todo esto fue falta de planificación. Y nosotros podemos creer que es ingenuidad. Bueno, si quieren, sí, podemos creer que es ingenuidad. Que también es impericia. Porque lo que hace una ideología como el neoliberalismo es dejar que las cosas transcurran con la menor participación del Estado posible. Porque son las leyes de la selva. El hombre, lobo del hombre. Y, negro, si te pisa un auto, es que el auto es más fuerte que vos.
Claro. ¿Cierto? ¿Quién te manda a ponerte abajo?
Sí. Ese es uno de los aspectos. Otro de los aspectos que destaca Miradas al Sur, pero también nosotros tenemos que hacer una observación sobre esto, son los debates filosóficos en torno de los derechos de las mujeres. Y yo quiero agregar la perspectiva honesta que siempre tenemos desde nuestro programa, que es la perspectiva del movimiento nacional y popular, o particularmente del peronismo como la expresión de ese frente nacional y popular. Y es el hecho de la comprensión de que los derechos son para todos. De hecho, la jefa espiritual de nuestro movimiento, Evita Perón, decía que donde había una necesidad nacía un derecho. Eso ya es inapelable. ¿Por qué vamos a hablar particularmente de los derechos de las mujeres? Bueno, señores, porque los derechos de las mujeres están especialmente vulnerados en estos momentos. También, y no lo vemos, no lo minimizamos, los derechos de los niños, los derechos de los ancianos, los derechos de la clase trabajadora. Si una manifestación como esta tiene un motivo por el cual reivindicarla por absoluto, es que es convertirla en ejemplar. Si toda la sociedad atravesada por esa problemática hemos sido sensibles a lo que ocurre objetivamente, concretamente, con nuestras mujeres, también deberíamos ser sensibles en el mismo sentido, universalizar esta sensibilidad y decir, está muy bien que marchemos por los derechos de las mujeres, no está mal que marchemos por los derechos de los trabajadores, ¿no? Porque hay una enorme campaña que va en contra de, mirá, cortaron la ruta otra vez, pero sumémonos, convirtamos la lucha por los derechos de la clase trabajadora, que digamos que somos la mayoría, sumámonos todos, no es sectorial, las cosas están transcurriendo con una, no solamente con los conceptos liberales de inequidad, sino con el concepto revolucionario de la injusticia. El observar la injusticia que está imperando nos va a hacer hermanarnos con el resto de esta sociedad, de este campo popular, que de otra manera no vamos a ser capaces de modificar los paradigmas de dominación. Y aquí nos metemos entonces en otros tópicos que están apareciendo particularmente en estas fechas. Hoy es el Día del Periodista. Y en 1938 se determinó la, o sea, se alcanzó este el grado del homenaje del Día del Periodista, darle esa jerarquía en virtud de la fundación de la Gaceta de Buenos Aires. Y no es solamente eso, era un momento fundacional de la patria. Era el momento en que la patria nacía. El 25 de mayo se había propuesto Estado-Nación, se había dado el primer gobierno patrio. El 29 de mayo, el mismo protagonista, Mariano Moreno, el ideólogo de la Revolución de Mayo, también fue el fundador del ejército argentino, con una concepción popular de lo que implicaba el ejército, y convocando a las fuerzas, a la composición de las Fuerzas Armadas, a los sectores conscientes que en ese momento era, debemos reconocerlo, una burguesía emergente. Sin embargo, luego y muy enseguida, y particularmente en las consideraciones sanmartinianas de la inclusión de los sectores populares al brazo armado de la nueva y gloriosa nación, implicaba entonces precisamente eso, el llenar de negros y de desclasados las Fuerzas Armadas de la Argentina, que luego fueran traicionadas por aquellos que se llenaban la boca de patria y se entregaban a los proyectos extranjeros, a la dominación, a las perversiones inéditas en la historia de la humanidad que confluyeron en aquellos días después de 1976. Como eclosión, porque ya habíamos visto cómo actuaban los traidores adentro de las Fuerzas Armadas. Y hoy, 7 de junio, estamos a dos días del 9 de junio. El 9 de junio fue el día en que traidores también de las Fuerzas Armadas cometieron los primeros fusilamientos políticos, digamos abiertamente. Ya había sido fusilado Dorrego y había sido un fusilamiento político, digo, pero una dictadura que bancara con la comisión de un delito aberrante contra la organización popular, comenzara por los obreros, aunque ya tenía identificado que los autores de la revuelta eran militares nacionalistas y populares como el general Juan José Valle, a los primeros que hizo pagar fue a los trabajadores. Y en los basurales de José León Suárez, el 9 de junio, luego de haber sido capturados por la policía bonaerense, esa policía que tenía solamente un año de nacida y que había sido llamada para cuidar a los ciudadanos, tiene su bautismo de fuego asesinando ciudadanos, asesinando obreros nada menos. Pocos días después fusilan a Juan José Valle. Y había un fragmento que recién me señalaba Mario sobre los fusilamientos que destacaba Megafón en la novela de Marechal Megafón o la guerra, que podríamos, si querés, Mario, compartir un fragmento de esto antes de cerrar.
Sí, lo buscamos, si no nos desarmamos.
Pues y estas cosas que concurren en la fecha que nos une y que unifica todo este tipo de luchas, porque es la patria hembra a la que están asesinando, es la patria trabajadora a la que condicionan, y hay sectores que no interpretan. Leamos, escuchemos a Mario Sadaras con este fragmento de Megafón.
Desde fines de 1955, les dije, con un pueblo en derrota y su líder ausente, soy un desterrado corporal e intelectual, dice en este caso Leopoldo Marechal. En nuestra fauna sumergida existen hoy el gobernante de puesto, el militar de puesto, el cura de puesto, el juez de puesto, el profesor de puesto y el cirujano de puesto. No quedó aquí ningún hijo de madre sin deponer. ¿Y usted qué lugar ocupa en esta fauna?, me preguntó Megafón chisporroteante de malicia. Soy el poeta de puesto, le confesé modestamente. ¿Ha pasado usted a mejor vida?, rió él. Vea, le respondí, las deposiciones de una contrarrevolución idiota no suelen ir más allá del significado médico-fisiológico que también lleva la palabra, y sus muertos civiles gozamos de una salud excelente. con algunas excepciones, me corrigió el autodidacto súbitamente dolorido, los ametrallados de José León Suárez y el fusilamiento del general. Entendí que la sombra de Juan José Valle acababa de nublar la frente de Megafón y humedecer los ojos verdelagos de Patricia. Sí, ahí estuvo el general 36 horas antes de su fusilamiento, me dijo Megafón. Ahí sentado en la silla que usted ocupa. Era una medianoche de junio y el general se demoraba frente a su pocillo de café negro, como resistiéndose a la oscuridad y al frío que lo esperaban afuera. O al presentimiento de su muerte, añadió Patricia Bell en un cornato de sollozo. Desde hacía un mes usaba ropas ajenas y techos prestados. Frente al pelotón de fusilamiento devolvió el anillo de su boda terrestre. Y quiero rescatar que dice básicamente esto. Usted aludió recién a las víctimas de José León Suárez, me dijo luego Megafón. Hace 3 días recorrí ese basural amontonado en la llanura de Buenos Aires y le aseguro que la pampa lloraba. ¿Lloraba? Inquirí yo en torno circunspecto. Lloraba, insistió él, y no la inmundicia del basural, sino el deshonor que le habían inferido los ametrallados inocentes y sus ametralladores anónimos. En cuanto a la ejecución de mi general, no me subleva tanto en sí misma. Es un gaje posible de la acción y el que admite una acción debe admitir sus consecuencias. Lo que me repugna es que se haya hecho en la penitenciaría nacional y bajo el techo del crimen. Si hay que fusilar a un soldado, que sea una casa de soldados, lo exigen el estilo y el honor.
Y es la caracterización de lo que significó el fusilamiento de los revolucionarios, el fusilamiento del pueblo por aquellos días. Para fusilar a obreros, a trabajadores en resistencia, eligieron un basural. Ellos dieron con ese mensaje su consideración sobre lo que era la clase trabajadora. Y entonces le damos una vueltita más a esto. Porque hay que ser muy perverso, porque hay que ser muy irrespetuoso de la lucha popular y sobre todo de la lucha de la clase trabajadora, cuando elegís el 9 de junio, el día emblemático de la tragedia de la clase trabajadora, para hacer un paro nacional.